Organizaciones sociales de todo el mundo se están movilizando para exigir que las empresas sean obligadas a respetar los derechos humanos. Y es que no es tan lejana la posibilidad de que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cree un grupo intergubernamental de trabajo a fin de establecer normas vinculantes para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos y mecanismos para su aplicación obligatoria. Cientos de organizaciones sociales de todo el mundo están presionando para que eso se concrete en la 26ª sesión del Consejo, que va del 10 al 27 de junio en Ginebra, en Suiza. Numerosos colectivos sociales realizan en ese marco una semana de movilizaciones en esa ciudad y en localidades de diversas partes del mundo para denunciar a las empresas transnacionales y la impunidad con la que operan. Una delegación de activistas ecologistas de la Federación Amigos de la Tierra Internacional ha llegado a Ginebra para sumarse a las acciones. Los compañeros de Radio Mundo Real nos ofrecen la entrevista con el coordinador del área de trabajo de Justicia Económica de Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, Alberto Villarreal, quien aclara que la idea de obligar a las empresas a cumplir normas de derechos humanos tiene su primer antecedente en el año 1973 en Chile y fue de la mano del entonces presidente Salvador Allende, asesinado en septiembre de ese año por la dictadura militar que dirigió Augusto Pinochet.
Digamos, esta iniciativa que se está presentando ahora, esta oportunidad que se está presentando ahora, de que en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se establezca un grupo intergubernamental de trabajo para el establecimiento de normas vinculantes para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos y mecanismos para su aplicación obligatoria, es una iniciativa que viene de muchos años atrás, ¿no es cierto? Amigos de la Tierra Internacional, desde hace ya muchos años también, viene reclamando eso, que se establezcan normas vinculantes, ¿no es cierto? Pero eso no ha pasado, a pesar de todas las iniciativas que ha habido al respecto. La primera de ellas, tan lejos como en el 1973, iniciada por nada más, por nadie menos que el presidente Allende, en su momento, han fracasado hasta ahora. Ahora, a iniciativa el año pasado de Ecuador, Sudáfrica y un conjunto de unos 85 países, volvieron a plantear el tema en el seno del Consejo de Derechos Humanos y está tomando cuerpo esa propuesta. Ecuador mismo reconoce que no es una iniciativa de ellos, ¿cierto?, sino que es una iniciativa de la sociedad civil que viene peleando por esto hace mucho tiempo, ¿no? Eso entonces, además de congregarnos a nosotros como Amigos de la Tierra Internacional y como Redes parte de eso, junto a la campaña por el desmantelamiento del poder de las transnacionales y contra la impunidad, ha congregado a otro conjunto de organizaciones que vienen trabajando la temática de los derechos humanos desde hace tiempo también, obviamente, ¿no? Pero quizás con otros enfoques y no tan enfocadas en esto, ¿no es cierto?, de las violaciones de derechos perpetradas por las empresas transnacionales, ¿no? Es así entonces que en las sesiones pasadas del Consejo, en marzo de este año, conformamos lo que llamamos la Alianza del Tratado, una alianza informal de organizaciones que incluyen Amigos de la Tierra Internacional, FIAN, a la Federación Internacional de Derechos Humanos, a CETIM, a un conjunto bastante grande de organizaciones, además de otras que han firmado más de 500 que han firmado la declaración, vamos a decir, que nos identifica frente a este proceso.
Paralelamente, Alberto, Amigos de la Tierra Internacional también ha emitido o ha publicado un comunicado o un documento, en realidad, que también va a ser presentado en el marco de esta semana de movilizaciones en Ginebra el día 26, que se enfoca precisamente en la violación sistemática de los derechos humanos de los defensores de la naturaleza y de las soberanías territoriales y económicas en los distintos países del sur donde actúan estas transnacionales. ¿Qué podemos resaltar al respecto como concepto fuerte de este documento?
No, ese documento justamente son testimonios básicamente de más de 100 violaciones de los derechos humanos de los defensores del medio ambiente, justamente, ¿no?, en todas partes del mundo, ¿no? Y es un tema importante que ha sido reconocido incluso ya a nivel de Naciones Unidas, ¿no? La relatora especial de los derechos humanos en, en la ONU, ¿no es cierto? Ya, o sea, de los defensores de los derechos humanos ya hizo alusión a los desafíos y las amenazas que se ciernen sobre los luchadores ambientales y los luchadores en las comunidades y en los territorios que luchan por sus territorios y contra grandes megaproyectos y demás, ¿no? Incluso este pasado 5 de junio, el redactor de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos hizo alusión también a eso mismo, ¿no es cierto? O sea, el problema creciente, ¿no es cierto?, de violaciones de los derechos humanos de los defensores ambientales. O sea que es un tema bastante candente en ese contexto, ¿no? Digamos, lo que motiva toda esta movida de ponerle freno justamente a los atropellos de las transnacionales es que no solamente las transnacionales están atropellando a las comunidades y al medio ambiente con sus proyectos de inversión y demás, ¿no es cierto?, sino que además están atropellando el mismo Estado de Derecho, si se quiere, ¿no?, la democracia, entendida en su sentido más amplio, si se quiere, ¿no es cierto? Porque,
¿en qué sentido?
En el sentido siguiente, ¿no? O sea, porque mientras que las transnacionales se han adquirido a través de los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversiones una cantidad, o sea, derechos extraordinarios, extravagantes, ¿no es cierto?, que incluyen, por ejemplo, demandar a los estados frente a tribunales que no son tribunales, frente a paneles arbitrales totalmente intrínsecamente sesgados por naturaleza, a demandarlos por políticas públicas, por políticas de interés público, ¿no? Argumentando que cualquier legislación puede ser una expropiación indirecta de sus propiedades. Tal es el caso, por ejemplo, de la demanda de Philip Morris contra Uruguay por su legislación de protección del tabaco, ¿no?, en la que la transnacional tabacalera reclama que la legislación de control del tabaco que está vigente en Uruguay, bueno, constituye una expropiación indirecta, así llamada, o regulatoria de sus inversiones, y en este caso de su propiedad intelectual, ¿no?, de sus marcas y demás, ¿no? Eso, o sea, que los estados, digamos, mientras que las transnacionales tienen derecho de demandar a los estados frente a esos paneles arbitrales, bueno, los estados se encuentran indefensos, ¿no?, y se encuentran incluso cohibidos en su capacidad y en su obligación de defender los derechos, de proteger los derechos humanos de su población, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de Uruguay, el derecho humano de la población uruguaya a la salud, ¿no?, en la medida en que la demanda le impide legislar a favor de la salud de los uruguayos, imponiendo normas estrictas, por ejemplo, de empaquetado de los cigarrillos y demás, ¿no?, del tabaco. Entonces es como tratar de un poco equilibrar la balanza, ¿no es cierto?, y recuperar una correlación de fuerzas en la que no sean las transnacionales las que no solamente dominan al mundo económicamente, ¿cierto?, sino que ahora políticamente e incluso ya consagrado en la ley, como que le damos el derecho por ley, ¿no es cierto?, a que así sea, ¿no? Eso, digamos, esta iniciativa tiende a parar eso, a frenar esa tendencia del poder corporativo global, ¿no es cierto?, que se mete en todo.
Alberto Villarreal, esta iniciativa o este impulso a un documento, a un sistema vinculante que someta a las empresas transnacionales a criterios y principios de derechos humanos, se inicia de alguna manera en 2013 con una instancia convocada por el gobierno ecuatoriano, que de alguna manera se lo puede identificar como impulsor principal de estas acciones, ¿verdad? Estuviste presente en esa oportunidad. Cuéntanos un poco cuál es la génesis y qué tipo de tratado, qué tipo de legislación se está pensando tanto desde la esfera de los gobiernos como de los movimientos sociales, en este caso Amigos de la Tierra Internacional y Aliados.
O sea, el antecedente directo de esto, ¿no es cierto?, es que en el 2011 el Consejo de Derechos Humanos aprobó una serie de directrices sobre el comportamiento de las empresas en materia de derechos humanos, ¿no? Se llaman, o sea, son más conocidos como los principios del señor Ruggie, que fue el relator especial nombrado por el secretario general de las Naciones Unidas en su momento sobre este tema de empresas transnacionales y derechos humanos, ¿no? Él elaboró una serie de principios, pero que no son exactamente, no son de carácter vinculante para las empresas, ¿no es cierto? Sino que son simplemente una serie de principios voluntarios, ¿no? Y que entonces y que los gobiernos van a establecer planes nacionales de cumplimiento de esos principios voluntarios. Pero en la medida en que son voluntarios, bueno, las empresas, la verdad que no tienen ninguna obligación de respetarlos, ¿no? Podrán decir, ah, sí, vamos a tratar de hacerlo, no sé qué, pero no tienen la obligación de respetarlo. Entonces, esa es la gran diferencia de esta iniciativa que retomó de los reclamos de la sociedad civil Ecuador el año pasado con el apoyo de Sudáfrica y otra serie de países, ¿no? Sí, allí lo que se está tratando de establecer este año, en junio, en las sesiones que ya empezaron en junio esta semana, ¿no? Es que se genere un espacio, un grupo de trabajo intergubernamental para ello, ¿no es cierto? La estrategia es un poco, en la medida en que los países centrales, que son sede de las mayores transnacionales, no quieren saber nada de esto, nada que las obligue a sus transnacionales a respetar los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces lo que dicen es, no, bueno, recién en 2011, o sea, hace apenas 2 años o 3 años aprobamos estos principios, vamos a darle tiempo al tiempo, vamos a reforzar la implementación de esos planes nacionales, de implementación de los principios de Ruggie, ¿cierto? No es momento ahora para establecer normas obligatorias, de cumplimiento obligatorio para las empresas, no sé qué. Entonces, bueno, la estrategia es un poco, bueno, sin entrar en confrontación con esa posición, decirles, bueno, esto, lo que se está proponiendo ahora de normas vinculantes, no es una oposición a eso otro, ¿cierto? Sino que son simplemente un paso más que ya estaba previsto, incluso en las negociaciones anteriores, de reglas más estrictas y más fuertes al respecto de esto, ¿no?
Era el coordinador del área de trabajo de justicia económica de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, Alberto Villarreal, al micrófono de Radio Mundo Real.